5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Joe Biden confirma la muerte del líder de Al-Qaeda, Juan Andrés Rubert. Buenos días.
Buenos días, Bea. Ha sido en una operación especial llevada a cabo por la CIA el pasado fin de semana en Afganistán, en Kabul, en su capital, a las puertas de cumplirse un año de la vuelta al poder de los talibán. Ayman al-Zawahiri estaba considerado como uno de los ideólogos de los atentados del 11-S e impulsor, junto a Osama Bin Laden, de la gran oleada de ataques violentos que sacudieron no solo a Estados Unidos, sino también a capitales como pueden ser Londres y Madrid en la década de los 2000. Joe Biden asegura que el ataque llevó meses de preparación y no ha causado víctimas civiles. El presidente de los Estados Unidos se ha mostrado satisfecho por esta operación y lanzaba un mensaje.
Estados Unidos continúa demostrando nuestra determinación y nuestra capacidad para defender al pueblo estadounidense contra aquellos que buscan hacernos daño. Lo hemos dejado claro de nuevo esta noche. No importa cuánto tiempo requiera, ni dónde te escondas, si eres una amenaza para nuestro pueblo, los Estados Unidos te buscarán y te eliminarán.
Aquí en España el gobierno ha aprobado en las últimas horas dos proyectos importantes. Uno es el plan de ahorro energético, con el que el Ejecutivo pretende reducir hasta en un 7% el consumo para hacer frente a un previsible corte del suministro de gas procedente de Rusia. Las medidas van a entrar en vigor en los próximos días y van a estar vigentes hasta noviembre del 23. Afectarán a edificios administrativos, pero también a comercios, cines, teatros, estaciones o aeropuertos, entre otras instalaciones. El aire acondicionado, una de las medidas destacadas, tendrá que estar al menos a 27 grados y la calefacción como mucho a 19 grados. Teresa Rivera es la vicepresidenta tercera del gobierno.
Son disposiciones que en principio prevemos se apliquen hasta noviembre del año 23. En principio es un primer paquete. La visión de conjunto y las medidas complementarias estarán incluidas en el plan de respuesta que tendremos que tener preparado y presentar en el mes de septiembre.
El Consejo de Ministros, por otro lado, también ha dado luz verde a la nueva ley de secretos oficiales, que establece un plazo mínimo de 50 años para desclasificar aquellos documentos calificados como alto secreto. Una reforma que no gusta a sus socios de gobierno, ni a Podemos, ni al PNV, ni a Bildu. Frente a esas críticas, el ministro Félix Bolaños defiende esta reforma y que le va a dar las competencias en esta materia en detrimento de Margarita Robles.
Estos plazos que este anteproyecto recoge, entre 4 y 50 años, son plazos razonables, revisables en cualquier momento por la propia autoridad y homologables con los plazos de las legislaciones más avanzadas de las democracias de nuestro entorno.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Más cosas. Moncloa había filtrado a los medios de comunicación que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz habían mantenido una reunión cara a cara, un encuentro que llega semanas después de que la vicepresidenta pidiera un encuentro para aclarar las discrepancias entre los socios. La cita, dicen, ha servido para fortalecer la coalición de gobierno, como destacaba la portavoz Isabel Rodríguez.
Yo creo que es una reunión muy positiva por el momento también en el que se produce. Ya la semana pasada dimos un paso importante en lo que significa la respuesta que este país ha de dar en momentos extraordinarios, preparando los trabajos para los próximos presupuestos generales del Estado, en un momento de absoluta importancia de lo público para resolver todas estas adversidades que nos están llegando tanto en el contexto europeo como global. Este es un gobierno que no descansa.
Este martes, además, veremos a Pedro Sánchez en Palma, donde mantendrá el tradicional despacho veraniego con el rey Felipe VI. Antes, a primera hora de la mañana, a eso de las 9, conoceremos los datos del paro correspondientes al mes de julio. Te recuerdo que tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias. Será Jan Herrera en COPE y ahora seguimos poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hola, ponedores, muy buenos días. Comenzamos la segunda hora del programa y lo hacemos poniendo una calle positiva. Hoy nuestra protagonista va a ser Lola González Pinto. Ella es una joven cántabra que nació con parálisis cerebral, pero que se ha negado a que la enfermedad condicione su vida. La dolencia que sufre le impide mover sus brazos, sus piernas, y tiene serias dificultades para hablar. Por eso, a sus 19 años, lleva toda su vida luchando a contracorriente para poder tener una vida normal.
Yo creo que mentalmente siempre está muy fuerte y pensar que pues que algún día pues mis padres no van a estar conmigo y que pues todo lo que pueda conseguir ahora para ser lo más beneficioso posible, porque un día mis padres no van a estar conmigo y yo necesito hacer mi vida y ahí.
Puede que te sorprenda, pero es tal la tenacidad de esta joven que este año ha acabado primero de Derecho en la Universidad de Santander y además hace sus pinitos como influencer. Para conseguir sus metas, Lola trabaja muy duro, todas las semanas, desde hace años. Gracias a un traje de astronauta especial, como lo llama ella, consigue estirar su cuerpo y dar unos pasos. Pero es que además de andar, hace cinta, sentadillas y levanta poleas. A ese ejercicio le dedica unas 5 horas a la semana, a esa rehabilitación. Pero afirma que el tiempo empleado merece la pena porque le permite hacer cosas del día a día que eran impensables en su situación.
Yo me ducho sola, me visto sola, pues ir al baño, ducharme, vestirme, pues meterme en la cama, cosas así, esas cosas así. Me cuesta más, ¿no? el tema de los zapatos, los calcetines, esa parte me cuesta más.
Lola trata de ser una más allá donde va, por eso siempre ha pedido ir a colegios normales y no a uno de necesidades especiales. Sus compañeros profesores y el centro siempre le han facilitado la vida lo máximo posible. Ella es como una alumna más. De hecho, fue una de sus profesoras la que le sugirió que se abriera una cuenta de Instagram. Tras conocer su historia, pensó que su ejemplo podría ser útil a otras personas. El nombre de su cuenta hay que decir que le viene que ni pintado, Desde mi silla. En Instagram explica a sus seguidores cómo es su día a día.
Una persona en silla de ruedas, pues yo qué sé, pues va a la universidad, sale de fiesta, queda con sus amigas, hace vida y que esto no es un horror, se tienen días malos, pero con todo el mundo, pero que se puede ser muy feliz.
También aprovecha su cuenta para denunciar algunas injusticias con las que se topa cuando sale por Santander con su motillo eléctrica. Por ejemplo, en 2019 varios conductores de autobús le pusieron trabas para subir y mira lo que hizo.
Yo me muevo por Santander con una moto, una scooter, y resulta que había algunas que no me dejaban subir porque decían que no, como no era una silla de ruedas convencional, que no me dejaban subir. Entonces hubo un día ya que me cansé. Y lo puse en mis redes sociales. Unas horas ya lo había llevado a la alcaldesa. Y bueno, pues al final pues terminé hablando con ella ahí en el ayuntamiento. Y la verdad es que se le solucionó bastante.
Además de sus padres, Lola cuenta con un apoyo que es fundamental, el de sus amigas. Sin ellas, afirma, se habría perdido muchos planes.
Con el cole hice alguna etapa del Camino de Santiago, que la verdad es que eso fue bastante fuerte. Que lo hice con la silla, o sea, con mi silla de ruedas normal. Imagínate, con todas las piedras que hay por el camino y los caminos que los nada, como los para andar. Todos en brazos, me ponían una jersey de cinturón. La verdad es que fue una experiencia bastante, bastante chula.
Como ves, Lola lleva una vida de persona normal. A ella le ha costado un poquito más que a otros conseguir determinadas cosas, pero se niega a rendirse, se niega a quedarse en casa, se niega a no sentirse persona. Con esta actitud es normal que consiga todo lo que se proponga y que se convierta en un ejemplo para muchos que se encuentran en su misma situación. Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos encontramos ya en la segunda hora del programa, pero si te incorporas ahora te vamos a contar que a las 4 de la mañana hemos hablado de Tintín y de sus múltiples aventuras. En este mundo de ficción creado por Hergé encontramos todo tipo de personajes y este año una de sus historietas más famosas se encuentra de aniversario. El secreto del unicornio cumple 80 años.
Un minuto, Milú, espera.
¡Vaya!
Es una pieza única, el unicornio.
En efecto.
Por 120 francos es suyo, joven.
¿Qué opinas, Milú? Me gustaría regalárselo al Capitán Haddock. Se lo compro, pero por 100 francos.
De acuerdo. Es suyo.
Como homenaje, el próximo 5 de octubre, el Círculo de Bellas Artes de Madrid va a inaugurar una exposición que acercará al público al mundo del creador de Tintín. Y para conocer más detalles, en esta casa hemos podido hablar con Nino Paredes. Él es el presidente de la Asociación Mil Rayos.
En principio, la asociación fundamentalmente tiene como objetivo el estudio y la difusión de la obra de Lié. Nos gusta analizar al detalle los elementos que aparecen en las aventuras de Tintín y a menudo localizar nuevos elementos que habían pasado desapercibidos. Y de forma paralela a eso, difundir la obra de Lié en la medida de nuestras posibilidades.
De esto te hablábamos a las 4 de la mañana, pero hasta las 6 tenemos otras cosas que contarte. Y lo vamos a hacer en este martes, es 2 de agosto del año 2022, Virgen de los Ángeles y Santa Alfreda de Mercia. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te voy a acompañar en esta hora hasta que arranquen nuestros compañeros de Herrera en COPE. No te pierdas nada porque en unos minutos vamos a hablar con Manuel Barea, que además de filólogo y antropólogo, es gran fanático del Camino de Santiago. Por eso ha escrito un libro dedicado a una de sus rutas, El Camino Mozárabe. Hoy pone las calles con nosotros para presentarnos su nueva obra. Pero hay más cosas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea. Pues sí, en la ronda de ponedores hoy conoceremos algunas de las profesiones que realizan nuestros oyentes mientras nos escuchan. Y vamos a seguir enseñándote a hacer cosas con nuestra sección de tutoriales. En esta hora, además, descubriremos quién será el ganador.
Bueno, descubriremos al ganador, pero también descubriremos la tercera pista. Llevamos dos. Creo me está contando Rubén, que es el que está recibiendo esos mensajes de WhatsApp al 662-942-605. Creo que hoy están teniendo los ponedores dificultades para dar con ellos.
Bueno, esperemos entonces a la tercera pista.
A la tercera. No hay que rendirse.
Y si no lo descubren, pues bueno, también está la solución. También sabremos de qué se trata este tutorial.
Pero venga, ponedores, no me deis que vais a fallar. Habéis adivinado prácticamente todos los tutoriales de la temporada.
Yo tengo fe en ellos.
Venga,
alguno aparecerá.
Enseguida ponemos la tercera pista y a ver si así se animan. Oye, momento también de conocer la previsión del tiempo para hoy. Irene Santa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. Este martes tendremos temperaturas parecidas a las de ayer o incluso más altas. Sí que habrá un ascenso importante de las máximas en el País Vasco y el norte de Navarra y de Burgos. Hay avisos por calor en casi todas las comunidades, algunos de ellos de nivel naranja, como por ejemplo en Extremadura, Canarias, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y puntos de las cuencas del Miño y del Ebro. Podrán registrarse hasta 42 grados en Badajoz, 41 en Córdoba, Toledo y Zamora, 40 en Sevilla, Jaén, Ourense y Cáceres, y 39 en Madrid, Zaragoza y Valladolid. En el otro extremo, con temperaturas más agradables, encontramos a Santander y a Coruña con 26 grados de máxima. También será una jornada con algunas tormentas. Pueden darse al sur de la cordillera Cantábrica y en zonas del interior este, como Teruel, Cuenca, Albacete o Jaén.
Muchísimas gracias, Irene. A esta hora también escuchamos algunas de las placas que nos habéis dejado los ponedores. Ya sabes que nos tienes que mandar, si quieres, una nota de voz al 662-942-605 y así te escuchas como ellos.
Buenos días, ponedores. Aquí un ponedor desde Galicia para Madrid. Ni más ni menos por la canción del barrio. ¡Vamos para Madrid! Venga, un saludo a todos de parte de Javivi.
Buenos días, ponedores. Soy Silver de Málaga. Ya llevo 2 días durmiendo más fresquito. No me pongo la corbata. Ya a ver si duermo fresquito ahora, que me tengo echado una sabanilla aquí en Málaga. Y eso que de noche tenemos 28, 29 grados. Pero lo que es dormir sin corbata, siguiendo los consejos del presidente del gobierno. Vaya tela. Feliz día, ponedores, a todos.
Hola, Pulpo. Soy el hijo de Domingo Moya, Juan José. Niño. Muchas gracias por regalarnos la pegatina. Soy ponedor hasta la muerte, Pulpo.
Buenos días, ponedores. Aquí desde Dubái estamos escuchando vuestro programa y cuando estamos en España también. Somos Juan Ramón de Loja, Granada.
Y Mario de Tarrasa.
Un saludo.
Buenas tardes, Pulpo.
Qué lejos.
Soy la mujer de Ángel Antonio de aquí de Coveña y mañana día 2 de agosto es su cumpleaños. Me gustaría y le va a hacer a él también mucha ilusión que le felicitases. Venga, muchas gracias. Soy ponedor.
Pues muchísimas felicidades para el ponedor y nosotros seguimos poniendo las calles. Gracias de verdad a todos los que nos habéis dejado estos mensajes. Como ves es muy sencillo, solamente nos tienes que dejar tu placa, una nota de voz en el 662-942-605. Decimos eso de lo de la placa porque cuando termináis el soy ponedor, a eso Pulpo lo empezó a llamar dejar tu placa, ¿no? Como si enseñaras la identificación. de Soy Ponedor. Así que, bueno, pues nada, anímate, 662-942-605. Ahora sí, a las 5 y 14 de la mañana, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y en un momentito seguimos leyendo los mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook hoy al hilo de ese aniversario de Tintín. Hablando de cómics, cuéntanos cuál te gustaba leer.
Porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él. Porque no tuviste el valor. ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente.
Seguimos con los clásicos de cómics, esos tebeos que te gustaba leer cuando eras más pequeño o que lo mismo sigues releyendo ahora, ya siendo adulto. Celia Gómez, que dice que le encantaban los Mortadelo y Filemón, que aún tiene algunos. O Mariluz, que leía los tebeo con la familia Ulises. Y también Francisco Javier, que nos habla del Capitán Trueno. ¿Qué más cuentan, Guillermo?
Muchísimos mensajes los que nos están llegando a nuestro facebook.com/ poniendo las calles. Y es que estamos evocando ese recuerdo, ¿no? Eso que era la infancia, los tebeos, todos esos cómics que la gente leía. Y tenemos este mensaje de Lola de España, quien nos dice: yo leía el Capitán Trueno, el Jabato y alguno de Historia del Espacio que mi padre, persona muy avanzada para su tiempo, nos compraba. Ahora solo leo novelas y periódicos, aunque disfruto cuando veo los peques de la familia enganchados a la lectura.
También.
Va en los genes.
Claro.
Sí, muchas de estas tradiciones hemos visto por lo que nos cuentan nuestros
ponedores. Los pequeños suelen hacer lo que ven más que lo que les decimos.
Exactamente.
Entonces no es tanto decirles que hay que leer, sino leer.
Exactamente.
Y entonces cuando ellos te ven, pues siguen el ejemplo.
Te ven leyendo y a lo mejor ven que te ríes leyendo un cómic y dicen: ¿qué es eso? Yo quiero ver qué es lo que está leyendo. Se ve muy interesante. Tenemos este mensaje de Pilar Almorín, quien nos dice: en mi barrio había una tienda donde se cambiaban los tebeos. Leí muchísimos, me encantaban, casi puedo decir que aprendí a leer y amar la lectura en esos años.
Bueno, pues mensajes que nos están dejando en Facebook los ponedores, que enseguida vamos a leer otros poquitos, pero ahora nos tenemos que ir con el juego del tutorial. Yo te decía que me está diciendo Rubén Guillermo que los ponedores no terminan de dar con la tecla.
No.
No dan con la clave. Hemos puesto ya dos pistas, ¿vale?
Sí.
Adivina el tutorial, es un juego que nos va a explicar ahora mismo Guillermo cómo funciona. Llevamos dos pistas, tendría que ir la tercera, pero cuenta.
Exactamente, ya llegó el momento de que conozcamos el tercer vídeo o la tercera pista sobre este tutorial, pero para los ponedores que se acaban de incorporar y para que ellos también puedan participar, porque todavía seguimos buscando a un ganador, yo creo que podemos poner de nuevo los dos primeros, ¿no? Ya para ir...
Venga.
Para ir refrescando un poco lo que fueron esos esas primeras pistas.
Por si hay alguno que se incorpora
a esta
hora,
algún ponedor. Claro que sí. Vamos con la primera.
Necesitamos una botella de agua, que la tenemos aquí, y lo importante, dos cosas. Que tenga una boca muy grande, veréis ahora porque todo tiene su motivo. Que sea grande, porque necesitamos meter gran capacidad de agua. Y sobre todo, blandita. Hombre, si estáis ahí cacha de gimnasio, que yo no lo estoy, porque estoy delgadito, pues os debo una botella de cristal. ¡Rah! La aplastáis. Pero yo, blandito, venga.
Vale, este de momento es la primera pista.
La primera pista. Vámonos con el segundo sonido.
Vamos con la segunda.
Por lo tanto, utilizaremos un fiso gordo, un cúter y empezaremos a poner fisazo. Bien tapado. Siempre saldrá algo, ¿eh? Por eso no os preocupéis. Siempre ahí sale algo. Le damos aquí una torcidita. Yo le hago una torcidita a esto. Aquí una torcidita así. Para que después del tirón salga. Vale, le ponemos aquí otro. Cortamos. Ponemos aquí uno en medio. Cortamos. Y otro aquí en medio. Y con todo esto que estáis viendo, es insuficiente. Saldrá por la presión, porque la presión tiene muchísima fuerza.
Esa era la segunda pista.
Pues ya estamos con la segunda. Ahora sí. Estamos todos ya
al día.
Y ahora faltaría poner la tercera.
Faltaría poner la tercera y definitiva. Yo creo que esta de pronto puede que oriente un poco más.
Llenamos la botella de agua, muy importante. La botella siempre lo que se pueda de llena. ¿Vale? Llenamos una superficie pues de 3-4 dedos. Esto es un buen remedio si os pasa para los fines de semana.
Bueno.
Pues yo creo que ya sé lo que es.
Llenar la superficie 3-4 dedos de agua. Vamos a ver.
Pues yo creo que ya sé lo que es. Bueno, me voy a callar. Si los ponedores también se han pispado ya, porque esto le pasó a un amigo mío y tuvo que utilizarlo.
Sí, y sobre todo los fines de semana, ¿no?
En una ocasión. Bueno, si sabes la respuesta, nos tienes que mandar una nota de voz al 662-942-605. Ahora déjame que te hable de un asunto muy interesante. Dicen que todos los caminos llevan a Roma, pero aquí en España es mejor decir que todos los caminos llevan a Santiago. Hay infinidad de posibilidades para poder cumplir la peregrinación y cada una tiene algo especial. Poder recorrer paraísos peninsulares es un privilegio que no todos saben apreciar. Pero sin duda quien sí ha sabido hacerlo es Manuel Barea. Él es filólogo, antropólogo y experto en el hecho jacobeo. El ya más que experto caminante se ha decantado por un camino en especial y es tal la pasión que ha escrito un libro acerca de él, El Camino Mozárabe. Se podría decir que es hasta mágico, porque el objetivo que tiene marcado es transportar a los lectores a la ruta, y de primera mano puedo afirmar que lo consigue. Lo mejor para aclarar dudas es que hablemos directamente con él. ¿Qué tal? Muy buenos días, Manuel.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias a la cadena COPE y a vuestro programa Poniendo las Calles por esta oportunidad que me dais de hablar del libro.
A ti por estar con nosotros. ¿Qué te parece si para empezar nos cuentas cómo es exactamente la ruta? ¿De dónde a dónde va el Camino Mozárabe?
Sí, el Camino Mozárabe parte de Almería. Estamos en el mar Mediterráneo, en Almería, y atraviesa Andalucía y la comunidad de Extremadura, finalizando en Mérida. Atraviesa ciudades que son patrimonio de la humanidad, como puede ser, por ejemplo, Granada, Córdoba, y la propia Mérida, que es el final, donde se enlaza con la Vía de la Plata, que sale de Sevilla hacia Santiago de Compostela. Además, esta ruta, este trazado principal, tiene dos ramales que conectan con la sirga central, con el camino central, que es uno que sale de Málaga ciudad, a la costa también mediterránea, y anida con el camino principal en Baena, en la provincia de Córdoba. Y hay otro ramal que sale de la ciudad de Jaén, de la capital jienense, y enlaza en el camino principal en Alcaudete, con lo cual estamos ante un recorrido andaluz y extremeño por unas ciudades de interior, lo que ahora se habla mucho de un poco de la España vaciada, salvando las grandes capitales, pero pasa por comarcas muy interesantes como son los desiertos de Almería, la Alpujarra almeriense y granadina, lo que son las zonas de interior de Olivares, de Jaén y de Córdoba, el Valle de los Pedroches en Córdoba y todo lo que es la comarca de la Serena extremeña. Yo este camino lo empecé a andar en invierno y es recomendable esta época del año, la bonanza climatológica que tenemos en Andalucía en invierno, en otoño, en primavera, y ha sido un recorrido absolutamente revelador para conocer cuál es la España de interior y esas pequeñas poblaciones tan interesantes con tantísimos artes que tenemos ahí entre grandes capitales, ¿verdad? ¿Qué sucede entre, por ejemplo, entre Granada y Córdoba? ¿Qué hay por medio? Entre Córdoba y Mérida, ¿qué hay por medio? Eso ha sido un poco la aventura que ha dado lugar a este libro, El Camino Mozárabe.
Manuel, a simple vista el libro parece una guía de la ruta, pero creo que no es así, ¿verdad?
Sí, mi idea no ha sido hacer una guía. Hay muchísimas guías publicadas en internet, en portales, en todas partes. Las guías son efímeras, son documentos ad hoc, urgentes para esto, ¿verdad? Para salir del paso. Mi libro ha sido la idea compartir mi experiencia de caminante, de peregrino. Yo llevo 25 años caminando y suelo tomar nota en mi diario de todos los apuntes que me van sugiriendo los lugares por los que paso, las conversaciones con las personas, detalles geográficos, históricos, culturales, todo lo que me ha venido sugiriendo el paso de las poblaciones. Hay que tener en cuenta que el clásico camino francés a Santiago, que entra por los Pirineos y llega a Santiago de Compostela, el camino francés, está poblado de un tipo de arte, el arte gótico, el arte románico, los hospitales de las órdenes cluniacenses, en fin, y todos los que poblaron el camino a partir del siglo XII. Pero si el camino se toma desde el sur, desde Andalucía, donde estuvieron las comunidades mozárabes, el arte que se encuentra al caminante es distinto, el arte almohade, el arte barroco, el arte romano, el arte califal, como se puede ver, por ejemplo, en Granada, en Córdoba, en la misma Emérita Augusta romana, con tantísimo patrimonio. Con lo cual, la oferta patrimonial que se va a encontrar el caminante aquí en el sur es absolutamente diferente a la que muestra, por ejemplo, el ya citado camino francés del que he hablado. Por eso, cuando yo he ido caminando por estos caminos, que suelo caminar en solitario, me pareció interesante compartir mi diario de caminante. El libro lleva una introducción variada que va hablando de cuestiones antropológicas y relacionadas con las peregrinaciones, el concepto del peregrinar, apuntes sobre lo que es el Camino de Santiago, los hechos más relevantes que dieron lugar a esta ruta, apuntes sobre el mozarabismo, en ya un clave un poco más andalusí, ¿verdad? ¿Cómo se gesta este camino? ¿Quién lo ha promovido? Y finalmente compartir mi experiencia de caminante desde que salgo de Almería a pie hasta que llego a Mérida a pie. Desde Almería hasta Mérida, pasando por Guadix, Granada, Baena, Córdoba, Hinojosa del Duque, en el Valle de los Pedroches. Y también las extensiones, como he dicho, desde Málaga y desde Jaén. Y luego finaliza con una especie de recensión acerca de qué arte se encuentra el caminante, el patrimonio, cuestiones de etnología, de dialectalismo andaluz también, y unas reflexiones finales con una coda. Este ha sido el interés de esta obra, compartir pues con el mundo jacobeo y con el viajero en general, tampoco hay que ceñirse específicamente al mundo jacobeo, sino también con el caminante en general, con el amante del viajar en solitario o en grupo, y la persona que quiera hollar caminos no conocidos de nuestra España tan rica y tan diversa, sobre todo diversa, pues invitarlo a que se ponga en pie, coja su báculo, coja su mochila y se ponga a conocer la España de interior. Uh-huh. Ese es el objetivo.
Manuel, tengo delante el libro y uno de los conceptos que destacas en la portada es la espiritualidad. Supongo que la experiencia va más allá, ¿no?, de una simple caminata.
Yo entiendo que sí. Hay un autor muy interesante que ha hablado sobre el mundo de la religión, de la religiosidad, que es Mircea Eliade de Anquecito. Este hombre habla que todo hombre es religioso por naturaleza. Y aquí no habría que confundir religiosidad con cristianismo. El hombre es el homo religiosus. En cualquier cultura el hombre siente un afán de responder preguntas, preguntas antropológicas, preguntas universales, ¿verdad? Y ahí surge el homo religioso. Por eso cualquier peregrinación tiene un fondo de religiosidad, cristiana, musulmana, confucianista, en fin, de las grandes religiones monoteístas, judaicas, cualquier hombre se plantea preguntas. Y en ese sentido, una peregrinación tiene un profundo sustrato religioso, con independencia de que luego una persona sea laica, sea atea, no esté cerca de ninguna religión, pero en el fondo, y ya lo dice Mircea Lira, del que yo tomo la idea, en el fondo siempre hay un sustrato filosófico, religioso, si queremos, en el que las preguntas están ahí. Y eso le pasa a todas las personas. ¿Aquí qué hago? ¿Y por qué me voy? ¿Y por qué esto no es eterno? ¿Y quién ha hecho esta maravilla de creación, verdad? Cuando uno se pone en un paisaje y mira los valles, o mira las montañas, mira los ríos, y se pone esta maravilla, esta perfección de la naturaleza, ¿a quién se debe? ¿Esto cómo es posible? Nos sentimos muy pequeños ante tanta inmensidad. Y todas estas preguntas forman parte de nuestro bagaje de cuestiones trascendentales que nos preguntamos. Y en este sentido yo las planteo, ¿no? Las planteo. ¿Qué hago aquí? ¿Hacia dónde voy? Y todo esto, pues me parece, son fruto también de mis propias reflexiones de caminante. Yo lo que he hecho es trasladarlas al libro. Es un libro de compartir y compartir experiencias. Y me ha parecido interesante todo lo que yo he ido anotando en mi diario de caminante día a día durante todo este viaje, pues compartirla con el lector, con la lectora.
Manuel, cuéntenos, ¿cuándo comienza su pasión por la peregrinación?
Pues yo comienzo mi pasión por ser peregrino en el año 1998. Me aventuro a hacer el Camino Francés desde Roncesvalles y a partir de entonces ya no he parado de caminar por el Camino Francés, el Camino Portugués, el Camino Aragonés, el Camino de Madrid, la Vía de la Plata, los caminos de la provincia de Cádiz, el Camino de Primitivo, en fin, una serie de caminos que me han ido acompañando. Al mismo tiempo que yo estaba haciendo mi carrera de antropología, yo era primeramente filólogo, filología española, y después me dio por hacer antropología. Y al mismo tiempo que iba haciendo la carrera de antropología, iba caminando, y me daba cuenta de la riqueza que tenemos nosotros desde todo punto de vista. Y hablo de riqueza no solamente patrimonial, monumentos, sino riqueza etnológica, paisajística, humana, lo que llamaba el paisanaje, ¿verdad? Es bonito contemplar el paisaje, pero también, y quizás más rico, es vivir el paisanaje, las gentes con las que uno se encuentra en esos pueblos que se atraviesan, esos pueblos que están en el mapa, pero que pertenecen a una España ciertamente olvidada, ¿no? Alejada de las grandes rutas, alejada de los caminos de alta velocidad de tren, o alejada de las autovías, ¿verdad? Y ahí hay una España paralela que está, parece, como semilatente, dormida, pero que tiene un rico patrimonio, unas ricas comunidades, unas ricas personas, con las que es maravilloso entrar en el pueblo caminando, quedarse una noche, alojarse, pernoctar, conocer. Y todo esto es lo que yo he intentado trasladar a este texto que es el Camino Mozárabe. Ya lo dice la portada: rutas, curiosidades, espacios, espiritualidad, personajes, en definitiva, vivencias.
Como experto, me gustaría que compartieras con los ponedores alguna anécdota que te haya sucedido mientras hacías el camino.
Sí, anécdotas hay muchísimas, como dice. Una de ellas es un maravilloso albergue que hay en Zamora, en el cubo de la Tierra del Vino, donde la familia que atiende, pues te atiende casi en su casa, te dan de comer, hay una cercanía enorme, organizan por la tarde una tertulia con los peregrinos para charlar y compartir experiencias. Esas son ideas muy, muy, muy adecuadas para el camino. Hay que compartir. El camino no es un viaje en solitario, que lo es, sino que cuando uno llega al destino final tiene que compartir experiencias. Y esto es muy importante. Para mí también, anécdota importante del camino es visitar las iglesias, compartir cuando se puede misas, hablar con los párrocos, interesarse y conocer una anécdota muy bonita del Camino Mozárabe, precisamente en el tramo entre Almería y Guadix, fue compartir el camino con un peregrino de Corea del Sur, coreano, que iba, me lo contó ya cuando tuvimos cuatro entradas juntos, me llamaba Jin, inolvidable Jin, un chico de Corea del Sur, como digo. Este chico iba a purgar sus penas y su dolor porque había estado en la guerra de Corea del Sur con Corea del Norte, y él me confesó que había matado a personas. Había empuñado un fusil y en esa guerra tuvo que matar personas cuando era joven, y estuvo en el ejército de Corea del Sur, y lo decía llorando. Y iba un poco a purgarse, a sanarse mentalmente. Y estaba recorriendo el camino mozárabe hacia Santiago de Compostela, y me dejó muy claro que él no era cristiano. Y dice, yo soy protestante, perdón, sí, cristiano, no era católico, pero era cristiano, no era católico. Él era de protestante, lo recalcó. No soy católico, protestante, pero voy a Santiago porque quiero poner en orden mi cabeza y sanar de esto que él entiende que son pecados. Y en vez de ir al sacerdote, que lo confiese, como sucede en la religión católica, él iba a Santiago a purgar sus penas. Parecía una anécdota fantástica, ¿no? Y de hecho la cuento en el libro. La cuento en el libro, en el tramo entre Almería y Guadix, que es el primero que hice. Y ahí va reflejado, nombro a esta persona, Jin, y creo que hay alguna foto incluso con él caminando, y en la que este chico me acompañó cuatro etapas y fueron magníficas. Él iba solo, y yo iba solo también, y coincidimos en los albergues, en Santa Fe de Mondújar, en Guadix también, y coincidimos en algunos y estrechamos amistad. Y la verdad que todavía seguimos en contacto. Jin, de Corea del Sur, una anécdota para mí muy relevante de lo que es el camino.
Como ha dicho Manuel, él es peregrino desde 1998, por lo tanto habrá pasado por multitud de rutas, entre ellas la del Camino Mozárabe del que estamos hablando. Ya puesto en todo lo alto, ¿qué otras recomendarías?
Pues recomendaría, por supuesto, el Camino Francés. El Camino Francés es el camino histórico, el primero que se pone en marcha hacia Santiago cuando aparece la tumba del apóstol en el siglo IX, y se va implementando a partir del siglo XI y siglo XII los grandes siglo de las peregrinaciones, y por el que va a entrar pues el arte románico, el arte gótico, los monasterios de Cluny, del Cister, y todo lo que es la cultura francesa. Es la primera oleada de cultura francesa que entra en la península, pues va a entrar con el Camino de Santiago. Así que eso, yo es el primero que recomiendo absolutamente, especialmente las personas que puedan y tengan y puedan tener tiempo, que no elijan el verano para evitar masificaciones, y que puedan disfrutar de un camino en mayor soledad y con una mayor dosis de reflexión de peregrino y de caminante, evitando las masificaciones. Otro camino interesante es la Vía de la Plata. La Vía de la Plata, que puede empezarse en Cádiz, Cádiz-Sevilla por la Vía Augusta, Sevilla-Santiago por todo lo que es la Vía de la Plata, Extremadura, Castilla-León, Galicia, hasta Santiago de Compostela. Para mí son dos caminos fundamentales. Al que se añade este mozárabe, que añade que entra en Mérida, se anuda en Mérida. Pero por si, indudablemente, cualquier camino de la península ibérica es rico en cultura. El camino de la lana, por ejemplo, de Alicante, los caminos del Ebro, pues también. Yo también me gustó muchísimo el camino que sale de Madrid, de la capital de España, y llega a Sahagún de Campos en el camino francés, atravesando Castilla-León, en una diagonal magnífica por Segovia, Valladolid y León. Conocer Castilla, aunque seamos amantes de las tierras de interior, y yo, a pesar de que soy de Cádiz, de la costa, soy un enamorado de Castilla, sobre todo desde que leí Antonio Machado y Campos de Castilla, y ahí conocí literariamente Castilla antes de haberla visitado. Entonces, los que les guste conocer la austeridad castellana del interior, el Camino de Madrid, que sale de la mismísima Puerta del Sol y va en diagonal hacia el norte, pues también se lo recomiendo. Entre otros muchos, habría que ser exhaustivo en este tema, el Primitivo, por supuesto, también el del norte. Pero yo me quedo con esto, yo soy un poco más de soledades y de interiores, los grandes caminos pacificados.
Pues Manuel Barea, muchísimas gracias por compartir tu experiencia acerca del Camino de Santiago. Maravilloso libro.
Ha sido un placer estar con vosotros en vuestro programa de COPE, Poniendo las Calles. Muchísimas gracias y buenos días.
Gracias a ti, 5:39 de la mañana. Nosotros seguimos poniendo las calles.
...20 de abril del 90... ...hola... que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía. Y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de Turbo? Que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Han cambiado, sí. Tienes críos. ¿Qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de tu amor? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado.
Pasan ya 41 minutos de las 5 de la mañana y estamos tan liados con el juego del tutorial que hoy de momento no habíamos recordado el otro juego que tenemos a lo largo de la semana, que es el del podcast. Cuéntanos, Guillermo.
Los que no sepan qué es esto, vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa, y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se llevará un premio. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escucharte todo el programa durante toda la semana. Esta semana tenéis que encontrar 5 palabras relacionadas con artículos de cocina. Si sabes la respuesta, debes enviar una nota de voz diciendo todas las palabras por orden al 662-942-605. Repito, 662-942-605.
Perfecto, o sea que el viernes será el último programa. Si ahí tienes ya todas las palabras, nos mandas esa nota de voz, y el lunes que viene conoceremos al ganador. Y ahora sí, nos vamos a conocer qué va a ocurrir en COPE a partir de las 6 de la mañana. Y eso lo hacemos gracias a nuestro compañero Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal, Bea? Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, aquí estamos avanzando poco a poco la semana. Creo que llevo mejor el cansancio, aunque el calor sigue apretando mucho, la verdad.
Apretando, no, esto es horroroso y vamos a peor.
Es tremendo,
dicen,
sí, sí.
Que va a haber una... Dicen que hay una tercera ola de calor, pero yo no sé cómo las identifican.
Mira, yo es que creo que no se ha ido en ningún momento la ola de calor, ¿eh? O sea,
pero si no ha bajado la temperatura en ningún momento.
Yo llevo ya con un calor tremendo un mes y medio, sin parar.
Es muy fuerte, de este verano.
Sí.
Bueno, Juan Andrés, cuéntame, a partir de las 6 de la mañana, ¿qué vais a contar,
bueno, pues,
en Herrera en COPE?
Pues vamos a analizar, Bea, a lo largo del programa, lo que es sin duda una de las noticias del día, que lo hemos estado contando en la cadena COPE a lo largo de esta madrugada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha anunciado la muerte este pasado fin de semana en Afganistán del líder de la formación terrorista Al-Qaeda, de Ayman al-Zawahiri, que estaba considerado como uno de los ideólogos de los atentados del 11S, y fue impulsor junto a Osama Bin Laden de la gran oleada de ataques violentos que sacudieron no solo a Estados Unidos, sino también a capitales europeas como Londres o Madrid en la década de los 2000. Con lo cual, vamos, ha sido una operación muy importante que ha comunicado Joe Biden en la Casa Blanca. Y a partir de ahí, pues estaremos también muy pendientes de aquí en España de 2 puntos importantes que se aprobaron ayer en Consejo de Ministros. El Gobierno ha aprobado 2 proyectos importantes. El Plan de Ahorro Energético, con el que el Gobierno pretende reducir el consumo para hacer frente a un previsible corte del suministro de gas procedente de Rusia, y entre esas medidas pues está lo de reducir el aire acondicionado, que tendrá que estar al menos a 27 grados.
A 27 grados.
Exacto, yo con 18 ya tengo calor, o sea que imagínate.
Pero yo el aire acondicionado, sí, pero el aire acondicionado, sí es verdad que si lo pones a 24, 25, 26 grados, tiras.
Sí.
Lo que sí es verdad que no es realista es la calefacción. Al menos 19. En Madrid a 19 grados estás pelado de frío.
Yo
en casa.
No lo veo muy factible.
Claro, yo creo que 21, 22 grados, pero 19 grados la calefacción.
Yo creo que es fresquito, es más tirando fresquito.
Es tirando a ponte una bata y un,
exacto,
un echarpe, que, ¿no?
Sí, sí, con tres o cuatro pijamas encima, porque si no, vamos, yo a 19 grados pasaría
sí,
mucho,
se pasa
mucho
frío.
Sí, sí, las cosas como son. Y lo del aire acondicionado, pues bueno, ellos verán. Ya
27,
te digo que a mí 27
es,
me parece
es mucha
una locura.
Tela, sí.
Pero aquí te habla un radical que es muy caluroso.
Sí, que lo bajas mucho, ¿no?
Exacto, lo bajo mucho, sí, sí. Yo no puedo evitarlo. Paso calor, es lo que hay. Vale. Y el otro punto importante, Bea, del Consejo de Ministros, lo de los secretos oficiales, que se ha establecido un plazo mínimo en la nueva ley de 50 años para desclasificar todos los documentos que estén calificados como alto secreto. Como puedes comprobar, aquí tenemos mucha tela que cortar para ser 2 de agosto, que se dice pronto.
Hay de todo. Pues nada, a partir de las 6 de la mañana estaremos muy atentos. Gracias, Juan Andrés.
A ti un abrazo, Bea.
Hasta luego. Ya a esta hora sí que nos toca conocer qué es lo que están haciendo los ponedores. Vamos con ello.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y comenzamos hoy con José Antonio, que él es ingeniero técnico, dice, movimiento de cargas peligrosas. Vamos, camionero ADR.
Remedios González dice que escucha el programa mientras se toma unos ricos mates. Nos escribe desde Calahorra, La Rioja, y nos dice que está encantada de estar con nosotros. Por cierto, tiene 73 años y dice que se siente de 50.
Pulpo, aquí poniendo las calles con un camión de basura, limpiando las calles y poniendo las calles. Un abrazo fuerte para toda la comunidad de ponedores. Yo soy ponedor.
Gracias, José Antonio, que es encargado de finca de cítricos en Alhama de Murcia. Nos escucha todas las mañanas y él se considera ponedor.
José Luis Camino Sánchez nos cuenta que es camionero y que en este momento está saliendo de Madrid con dirección a Algeciras, llevando material de hospital. Buen camino, José Luis.
Buenos días, Pulpo. Aquí David, desde Zaragoza, acabando ya la jornada laboral con el último reparto de unos paquetes. Y nada, son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, poniendo las calles desde el corazón. ¡Buenos días!
Gracias, nos encanta que nos cantéis la canción del programa. Se nos han quedado bastantes rondas y audio rondas fuera, pero no os preocupéis porque mañana las recuperamos. Ahora te cuento que durante esta semana hemos detenido la máquina del tiempo, o estamos deteniendo la máquina del tiempo, en canciones que sonaron en el concierto por Bangladesh, que tuvo lugar en 1971. Este evento marcó un hito en la historia del rock a nivel mundial. De hecho, se editó un álbum con los mejores momentos de ese festival. Una de las canciones que se escucharon es de 1970 y por eso nos vamos a ir hasta ese año para conocer algún acontecimiento importante que tuvo lugar en España. En ese año, por ejemplo, fue condecorada Inmaculada Martínez. Ella era una maestra de Oviedo y recibió el premio Mujer Ideal de Europa. Dicho galardón representaba en ese momento la competencia al concurso de Miss Universo. No se premiaba el físico, sino las capacidades y el intelecto de las mujeres que participaban. Las ganadoras recibían la bendición del Papa Pío XII.
En Oviedo, donde reside y recorriendo sus calles a pie como una ciudadana más, inicia su jornada habitual doña Inmaculada Martínez, que ha sido proclamada en Montecatini, Italia, Mujer Ideal de Europa 1970.
Así lo contaban en el Nodo y ahora vamos a escuchar la canción de 1970 que te prometía, My Sweet Lord. Es una canción de George Harrison que le cedió este tema para el concierto benéfico por Bangladesh a su gran amigo Billy Preston. Hoy la disfrutamos en Poniendo las Calles.
I really want to see you.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Minutos pasan de las 5 de la mañana y es el momento de que descubramos si los ponedores han sido capaces o no de adivinar el tutorial, el juego del martes, que me parece que hoy ha habido pinchazo, ¿no, Rubén? ¿Quiénes hemos pinchado? Vamos a verlo. ¿Quiénes han pinchado realmente? ¿Nosotros porque lo hemos puesto muy difícil o los ponedores de calle? Espera un momentito a ver si se te escucha bien el micro. Rubén, ¿habla?
¿Hola? ¿Se me escucha?
Ahora es cuando se te oye. ¿Quiénes hemos pinchado aquí en esta ocasión? Nosotros que lo hemos puesto muy difícil, Guillermo, tú has sido el encargado.
Sí.
Tú has complicado la peli. ¿Te sentiste tan mal la semana pasada? Porque todo
es que
el
fue
mundo
muy fácil.
Acertó, sí, sí, sí. Que te indignaste y has dicho, anda ya.
Es que llevaba unas semanitas en las que desde el primer
desde
audio,
la pista uno,
sí,
¿no?
Desde la pista uno, sí. Ya venían descubriendo cuál era el tutorial. Bueno, pues
y te has becado, pero bien,
claro.
Porque
yo asumo la responsabilidad.
No ha habido manera.
Y
sí.
Hemos venido de un pleno de aciertos a un pleno de fallos.
De fallos.
Algunos ha acercado. Hay que decir que algunos ha acercado bastante, pero no ha dado en el clavo con la solución.
Yo tampoco he acertado lo que creía, lo he comentado aquí, me han dicho que no era eso. Luego lo comentaré. Bueno, tenemos como, aunque no tengamos a ningún ganador, no haya ni un solo ponedor que se vaya a llevar hoy el premio del programa, pero sí hemos hecho un carrusel para
Exacto.
ver un poco cuáles han sido las respuestas, ¿no?
Eso es, y lo podemos escuchar ya si queréis.
Pues venga.
Buenos días a todos, ponedores. La pista 1 nos va a enseñar cómo separar una yema de su clara, de un huevo. Claro. Buenos días.
Buenos días, ponedores. Vamos a ver, yo creo, no lo sé seguro, pero creo que esa botella de plástico blanda con la boca ancha, yo creo que es para llenarla de agua y que en broma cojan y le digan, mira cómo cuelo, mira cómo tengo algo dentro. Y en el momento que mira, estruja con las manos y le cae en la cara. Creo que
ese es buen truco, ¿eh?
Buenos días.
Buenos días, ponedores y ponedoras. Yo creo que lo que está haciendo es una ducha con la botella y esto. Creo que está haciendo una ducha, bueno, algo como para ducharse. No lo sé. Un saludo.
Buenos días, Bea. Para el tutorial, creo que es arreglar un grifo con una goma o algo así, ¿no? Soy Domingo.
Parecido.
Moya. Buenos días, ponedores. ¿Qué están haciendo para poder regar las plantas el fin de semana?
Hola, buenos días. Soy María José, os llamo desde Madrid. Un saludo para todos. ¿Podría ser una regadera casera?
Anda.
Para cuando nos vamos, las plantas tengan agüita.
Bueno, pues lo han dicho todos. Lo han dicho dos. Dos han creído que podía ser esos artilugios que se hacen ahora,
claro.
Para que te vas tres
sí.
días y entonces para que vaya como un goteo.
Ahí tienes,
¿no?
tu regadera para que las plantas no se...
Oye,
no
pues...
No queden olvidadas.
Pues yo, ¿sabéis lo que había pensado? Que era para atrapar avispas.
Es
porque
que
nosotros,
podía ser también.
Claro,
sí, sí.
Es que nosotros en una casa rural que había avispas, nos comentaron que con una botella grande de agua... Se parte por la mitad, se le da la vuelta
sí,
a lo que es el cuello de la botella. Y entonces ahí cuando entran ya no tienen posibilidad de salir.
Quedan ahí atrapadas.
Y quedan atrapadas. Vaya, y no era eso. Escuchamos la respuesta.
Escuchamos,
¿no?
La respuesta, aquí tenemos la solución.
Sí.
Pues esta base, vamos a atascar un fregadero que está atascado.
Ahí está.
¿Cómo? De una forma muy barata y muy fácil.
A desatascar un
fregadero.
Fregadero.
Sí.
Eso es.
Sirve bueno. Para fregaderos, para lavabos también, que queden atascados. Por eso es que yo digo que el del grifo se acercó mucho.
Sí, un poquito,
sí,
¿no?
Sí,
lo había visto claro.
Sí, yo se lo reconozco, ¿sabes?
Bueno,
sí.
pero no hay ganador en esta ocasión, así que nos guardamos ese regalo para la próxima semana. Guillermo, ni tanto ni tan calvo, que se suele decir en estos casos. Vamos a ver
sí.
si no nos pasamos de frenar.
Vamos a ver. Había sido muy fácil las semanas atrás, con la primera pista ya acertaban y bueno. Hay que poner un poquito más complicado.
Pues nada, la semana que viene vamos a tratar de quedarnos en la media. Hasta mañana, chicos.
Hasta mañana.
Así, a las 5:53 de la mañana hemos dejado ya puestas las calles. Mañana vamos a volver, ¿eh? A partir de las 4 estaremos por aquí dando guerra, así que te esperamos con nosotros. Ahora te quedas con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí y feliz martes. Just turn around.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Desde que el pasado jueves los grupos parlamentarios del gobierno presentaran en el Congreso la proposición de ley para crear un nuevo impuesto a la banca y a las empresas energéticas, se han sucedido una serie de declaraciones cuyo máximo exponente ha sido lo dicho por Pedro Sánchez sobre el presidente de Iberdrola y la presidenta del Banco Santander. Si Botín y Galán protestan ante los impuestos, vamos en la buena dirección, ha recalcado Sánchez. Una polémica entre el gobierno y las grandes empresas del IBEX no beneficia a nadie. Sí es cierto que en momentos de crisis, con una subida acelerada de los tipos de interés, el beneficio de los bancos aumenta. No lo es menos que el gobierno de Pedro Sánchez se puede señalar a la banca como la gran beneficiaria de la inflación récord. Ni legislar desde el populismo y llevar leyes al Parlamento sin un diálogo previo con los sectores implicados. Las palabras de Pedro Sánchez crean inseguridad jurídica y ofrecen una imagen poco creíble de España al inversor extranjero. La alternativa a los beneficios de las grandes empresas del país no es engordar las arcas del Estado. Aunque estos impuestos estén diseñados dentro del Pacto de las Rentas que se tendrá que firmar pasado el verano, lo que se debiera garantizar es que las nuevas figuras impositivas no repercutan de forma agresiva y arbitraria en los ciudadanos. Lo demás es sometimiento a los postulados de la demagogia radical económica de la izquierda en el gobierno.